Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Hola, saludos. Hola, saludos. Muy buenas tardes. Os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora en este primer lunes del mes de noviembre y que, como todos los días, os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. Es el lunes de resaca a una nueva imagen, muy mala imagen que nos ha dejado el Real Club Celta. Ayer vapuleado de principio a fin por la Real Sociedad 1-4 y hoy muy pendientes de lo que suceda en el Estadio de la Cerámica entre Villarreal y Valladolid. Si el Valladolid gana, el Celta dormirá en descenso. Y es que sus números, como el algodón, no engaña. 8 partidos jugados, 6 puntos, con 5 goles. Es el equipo menos realizador del campeonato, con 14 goles recibidos. Es el conjunto de la primera división más vulnerable, con una defensa más porosa para las delanteras de los equipos rivales.
Este año tenemos que pedirte un favor. Un favor que no hubiéramos querido tener que pedirte nunca. Este año tenemos que pedirte que no vengas a vernos. Si de verdad te gusta el ciclismo, no podremos vernos en los puertos de montaña, ni en la salida, ni en la meta, tampoco en la carretera. Si te gusta el ciclismo, cuida de tu familia, cuida de ti, quédate en casa. Pero los que formamos parte de la Vuelta, queremos sentir que estás ahí. Este 2020 vive la Vuelta desde casa, aquí, en Cadena COPE.
Cuando la semana se tuerce y la pasada semana, a medida que avanzaban los días, se fue torciendo para el Real Club Celta, es difícil, es altamente improbable que las cosas se puedan enderezar cuando tienes que saltar al terreno de juego. Declaraciones de Óscar, brazalete va, brazalete viene, que te lo quito, que te lo pongo a Hugo Mayo. Comisión formada por diversos futbolistas a instancias del entrenador. Y la traca final. 1-4 ayer ante la Real Sociedad en Balaídos. Y es que se juntaron, Santi Peón, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes.
Se juntaron el hambre y las ganas de comer. Un equipo que no puede estar peor, como es el Celta, y un equipo que por méritos propios lidera la clasificación en primera división. Total, el 1-4 parecía lo más lógico.
Bueno, desde luego, desde aquí, lo primero, lo justo, es empezar concediendo todos los méritos del mundo a la Real Sociedad, que, como bien dices, Antonio, fue una absoluta y total apisonadora. Ayer, en el verde del Estadio Municipal de Balaídos, la Real Sociedad infinitamente mejor que un Celta, que, salvo Yago Aspas, la verdad es que es un equipo prácticamente que moribundo, haciendo además gala de la fiesta de Halloween que se celebraba durante el fin de semana. Mucho va a tener que mejorar este equipo si quiere tener opciones de intentar salvar la categoría, o desde luego mucho van a tener que cambiar las tornas en los próximos meses para que no nos veamos abocados por tercer año consecutivo a que este equipo pelee por estar un año más en primera división. El partido fue absolutamente nefasto, de ahí el resultado, 1-4 final, la Real Sociedad líder más que merecido y en solitario de la clasificación. Después del partido, Antonio, escuchábamos a los protagonistas. Sin duda, el más claro y el más contundente, Yago Aspas, el nuevo capitán de la primera plantilla del Real Club Celta, a tenor de lo sucedido durante, como bien apuntabas, los últimos días de la pasada semana. Reconocía a Yago Aspas que tras el empate cosechado frente al Levante, el equipo llegaba con ganas de sumar de nuevo los 3 puntos frente al equipo donostiarra. No se dio así, el partido fue horrible y el príncipe reconoce que lo de ayer al Celta le supone un grave perjuicio.
Sí, un golpe duro porque teníamos muchas esperanzas en sumar en casa después de haber empatado el lunes, pero que va, han sido superiores a nosotros. En la primera ocasión que han llegado ya nos han hecho gol y nos ha hecho mucho daño. Después el segundo gol, pega el balón en el palo, 3 compañeros mirando el balón.
Además, Yago Aspas se quedó a gusto, como acabamos de escuchar, señalando directamente a algunos compañeros. La defensa del Celta hace aguas por los 4 costados y lo cierto es que mucho tienen que cambiar las cosas para que este equipo tenga alguna que otra opción de seguir en primera división. Yago Aspas lo reconoce, compitiendo así es muy difícil mantener la categoría.
Así es muy difícil competir en primera división, queda otra que que apretar los huevos, seguir trabajando, más aún si cabe, y volvernos un bloque más fuerte. Y como dijo Denis, que nos falta mucha, sobre todo, pues mala leche, más experiencia, sobre todo para no encajar, sobre todo el segundo gol y el tercero, que nos han hecho muchísimo daño.
Lo único positivo, Antonio, en todo este esperpento, en las 8 jornadas que llevamos hasta el momento de la Liga, es que, evidentemente, dice Aspas, todavía queda mucho tiempo por delante.
A ver, estamos en una situación difícil, pero queda muchísima temporada por delante, quedan 30 jornadas, quiero recordar, aún queda mucho. El año pasado pues quedaba muy poco tiempo, casi no había margen, ahora tenemos mucho margen y está en nuestras manos.
Yago Aspas, de los poquísimos jugadores de la primera plantilla del Real Club Celta que están dando el nivel. De hecho, yo me quedaría con Aspas y con Renato Tapia, y pare usted de contar. Ayer, por cierto, le devolvió la titularidad Óscar García a Rubén Blanco, que fue el guardameta de inicio en el conjunto vigués, lo cual no fue óbice para que recibiera 4 tantos de esa máquina de hacer fútbol que es ahora mismo el equipo de San Sebastián. Es evidente, Santi, que los números, los fríos números, condenan o condenarían a Óscar García, que fuera ya pasado en el Real Club Celta. Pero tú, pocos minutos después de haber finalizado el partido de ayer, lo dejabas claro en tiempo de juego que Óscar el viernes, salvo mayúscula sorpresa, se sentará en el Martínez Valero.
Los números están ahí y podemos opinar de muchas cosas, Antonio, salvo de las estadísticas. Una victoria en 15 partidos, tan solo 2 puntos de los últimos 18 que ha disputado el Celta, que únicamente, recuerdo, como bien apuntabas al principio, ha metido 5 goles, 4 de ellos obra de Yago Aspas, y que viene de encajar ni más ni menos que 14 en 8 jornadas. Así realmente la situación es complicada. Pero como bien apuntabas, Antonio, ayer, una vez finalizado el partido, contábamos la información que maneja Deportes COPE en la provincia de Pontevedra. El técnico va a seguir hasta el próximo viernes, cuando tiene una nueva final. Recuerdo que a las 9 del próximo viernes el Celta tiene un partido importantísimo. Se va a medir con el Elche en el estadio Martínez Valero. Uno de los motivos principales es, por un lado, la defensa que acabamos de escuchar del entrenador, de Yago Aspas, y por otro, un problema importante, el económico, el que tiene el Celta a día de hoy a nivel de límite salarial. Destituir al entrenador supondría un serio problema a nivel económico para la entidad que preside Carlos Mourinho. Y evidentemente ya no hablemos de gestionar el fichaje de un nuevo entrenador en el caso hipotético de la destitución de Óscar García. A pesar de todo esto, el propio técnico, una vez finalizado el partido, reconocía que él se siente con fuerzas, que él tiene muchas ganas y que está esperando a que su equipo pueda revertir la situación el próximo viernes frente al Elche.
Yo me siento fuerte, tengo el respaldo de los jugadores. Nadie está por encima del equipo ni por encima del club. El único que podría estarlo un poco que es Yago, porque lleva muchos años siendo el mejor del equipo cada temporada, pero nadie está por encima ni del equipo ni del club. Ni yo tampoco, ni mucho menos. Yo llevo aquí un año y no voy a discutir que hay jugadores que llevan muchos años, que son importantes para el club, para la afición, pero en el equipo decido yo.
En el equipo decido yo, y anteriormente Antonio hacía referencia a la defensa de Yago Aspas del entrenador, y lo decía con estas palabras que vamos a escuchar. En los micrófonos de Movistar, una vez finalizado el partido, se le preguntaba por cómo vería Yago un nuevo cambio de entrenador. Y atención al mensaje del príncipe de las bateas, porque no se puede ser más claro, más conciso y más directo que el mejor futbolista que tiene a día de hoy la plantilla del Celta. Y es que han pasado ya muchos técnicos en los últimos años por el banquillo de Balaídos y la situación sigue siendo igual de deprimente.
Bueno, creo que tenemos que mirarnos más nosotros al ombligo y no tanto al míster, porque si llevamos 3 o 4 entrenadores en las últimas 2 temporadas, pues algo estaremos haciendo mal.
Se quedó corto Yago Aspas. Desde que se marchó Berizzo han sido 5 los inquilinos del banquillo de Balaídos. Desde que se marchó, o desde que lo pusieron en la calle de forma absolutamente arbitraria e incomprensible, el Toto Berizzo. Más puntos calientes. El brazalete de Hugo Mayo. Le retiran la capitanía, se forma una comisión. Óscar García, que responde a casi todo, y eso hay que reconocérselo al de Sabadell, volvió a coger el toro por los cuernos y habló de Hugo Mayo.
Sí, primero lo hizo en la previa del partido, el sábado, antes de medirse a la Real Sociedad, de motu propio quiso dar sus propias explicaciones después de que saltase a los medios de comunicación la noticia de la retirada del brazalete de capitán, de la capitanía, a Hugo Mayo, un puesto que, por cierto, ostentaba el futbolista de Marín desde el año 2016. Ayer, después del partido, en sala de prensa, se le volvió a cuestionar sobre este tema. Óscar se mantiene, no va a dar explicaciones de lo que sucede en el vestuario, lo que pasa después puertas para adentro, ahí se queda, pero tiene claro que él no se va a esconder. Estas son algunas de las pinceladas que dejó ayer el técnico.
Los motivos por qué lo hice, los jugadores lo entienden, el club me respalda, se equivocó varias veces y había que tomar una decisión. Yo no tengo ningún problema con él.
Pero la pregunta era clara después de esta primera respuesta. Le cuestionábamos a Óscar García sobre si había tenido el hasta entonces capitán Hugo Mayo algún acto de indisciplina directamente con el técnico catalán.
Bueno, no me considero una persona tonta y por capricho no lo hago. O sea, no me busco un problema por ningún capricho.
Habrá que ver, Santi, las consecuencias en ese pulso que están manteniendo Óscar y su capitán y cómo puede afectar al vestuario.
Sí, desde luego, porque evidentemente esto damos por hecho que ha abierto una herida dentro del vestuario, pero no es menos cierto, Antonio, que desde que saltó la noticia en la tarde del pasado viernes han hablado ya algunos protagonistas y ninguno de ellos, por ejemplo, Iago Aspas, podía haberlo hecho ayer después del encuentro, además teniendo en cuenta la buena relación que tienen Hugo Mayo y Iago Aspas, y en ningún momento Aspas le da la razón o sale en defensa de su compañero Hugo Mayo. Son conscientes en el vestuario, al menos esa es la sensación que tengo yo, de que Hugo se ha equivocado, de que Hugo ha cometido un error en este caso con el técnico, que podemos discutir si es una buena decisión o no, o si llega en el mejor momento, pero que le ha costado definitivamente al de Marín el ser apartado de la capitanía de la primera plantilla del Real Club Celta. Por cierto, Antonio, que han saltado noticias a la prensa, sobre todo después del partido de ayer. Al parecer, Hugo Mayo, esto cuentan algunos compañeros de los medios de comunicación, al parecer Hugo Mayo se habría marchado la semana pasada antes de completar los entrenamientos individuales que tenía preparado para él el cuerpo técnico, que habría sido llamado al orden por Óscar García, una llamada que, en principio, al parecer, habría desatendido Hugo Mayo. De ahí la llamada de atención de Óscar García, que ha terminado, como ya todos sabemos, con la retirada del brazalete de capitán.
¿Qué más?
Pues contamos que Óscar García nos dejó otro sonido curioso. Lo que acabamos de escuchar era de rueda de prensa, ahora es un sonido de Movistar. Entrevista postpartido. Ojo, porque hay mensaje para algunos de sus futbolistas. Pensaba ya, como decíamos antes, en el partido del viernes en el Martínez Valero, pero el recado a mí me parece que no puede dejar indiferente a nadie. Y es que, Antonio, a buen entendedor, pocas palabras bastan. Dice Óscar que a Elche va a ir con los que quieran defender la camiseta del Celta.
Sí, ahora tenemos poco tiempo ya para pensar en este. Vamos a empezar a partir de mañana a preparar el siguiente con los jugadores disponibles, los jugadores que quieran venir a ayudarnos y así iremos.
Calentito está el horno. En Elche, por cierto, no podrá jugar el próximo viernes. Ayer fue expulsado por doble cartulina amarilla el canterano José Fontán. 15:43, ¿nos queda algo en el tintero, Santi?
Pues creo que nada más. Hoy la sesión la ha dirigido, como ya decíamos, Óscar García, que se va a sentar en el banquillo del Celta, salvo que pase algo muy raro en las próximas horas, lo va a hacer en el banquillo del Martínez Valero.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Y antes de seguir con el fútbol, con el repaso a lo que ha dado de sí la interesante jornada en la Segunda División B, repaso a las secuelas que a nivel de competición y por lo que respecta a nuestros representantes nos ha supuesto estar en medio de una pandemia. En fútbol, en tercera división, en la plantilla del Alondras, que pudo jugar su partido el sábado, un jugador se encuentra de baja por haber dado positivo y otro más en cuarentena. En lo que era primera jornada de la División de Honor de Juveniles, aplazado el partido del debutante Choco contra el Concho de Santiago por un positivo detectado en el Concho. Suspendido en las últimas horas el World Padel Tour, que este mismo mes de noviembre se iba a disputar en Vigo. En balonmano, suspendidos los partidos de Cangas y Atlético Novas de Asobal y División de Honor Plata masculino, respectivamente. En baloncesto, suspendidos los partidos del Arsil en Liga Femenina 2, así como el debut del Porriño en la Liga EVA. En definitiva, las secuelas de ese COVID-19 que se ha instalado lamentablemente entre nosotros.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Lo dicho, y repasamos lo que dio de sí esta jornada tercera en el grupo 1A de la segunda división B, con un partido que por encima de todos ha merecido nuestra atención. El que se jugó ayer en Pasarón, Pontevedra 2, Celta B 1. Los granates durante muchos minutos fueron superiores a un filial del Real Club Celta, que con el gol en los últimos 10 minutos, con el gol marcado, consiguió meterse en el partido. Un partido que así analizaron los dos técnicos. El primero en hacerlo, Jesús Ramos, que le da validez al hecho de que el Pontevedra gane sus partidos sin la aportación de sus referencias en ataque, Charles y Rufo.
Sí, sí, la verdad que bueno, pues no están consiguiendo gol, pero nos generan otras cosas para el resto de la gente. A nivel, somos capaces de asociarnos con ellos por dentro, porque van a tener muchísima más claridad por fuera, son capaces de fijar mucho a los centrales, están muy pendientes de ellos, entonces pues hay, en otros momentos pues se liberan más los jugadores que juegan por fuera, los jugadores que llegan de segunda línea.
Con 7 puntos el Pontevedra, los mismos 7 puntos que Zamora y Deportivo, el Pontevedra, digo, lidera la clasificación, aunque para Jesús Ramos el ser ahora mismo el líder de este subgrupo no deja de ser algo anecdótico.
Sí, la verdad que sí, pero nos gustaría estar líderes en la 18ª. Eso sería lo bueno. Ahora mismo es anecdótico, no se ha roto aún esa clasificación. Nosotros tenemos que seguir compitiendo, seguir evolucionando nuestro modelo de juego, ir a Zamora, intentar hacerlo bien. Si podemos tener los 3 puntos, perfecto. Esto es muy largo al final.
Y del ganador al perdedor, a un Onésimo que justificaba la derrota por la mínima de su equipo por la diferencia de pegada entre Pontevedra y el filial.
Hemos competido por momentos muy bien, lo que queremos, creo que con la pelota y en el aspecto táctico hemos sido mejores, hemos abierto el campo, hemos tenido buenas salidas, pero ellos tienen más pegada, han tenido mucha más pegada y a este tipo de equipo no le puedes dar concesiones. Si le das concesiones es muy difícil ganarlas.
Un punto tiene el Celta B, penúltimo en la tabla clasificatoria, el mismo punto que tiene el Corusio, que ayer en Obao no pudo pasar del empate sin goles ante la Sociedad Deportiva Compostela. Un Corusio que sigue sin ganar, un Corusio que sigue sin marcar en estos 3 primeros partidos de liga, aunque para su técnico Michel Alonso, ahora mismo lo prioritario, si no puedes marcar, es que no te marquen.
Cuando no eres capaz de marcar o te cuesta el camino, el primer objetivo es que no te marquen, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, seguir generando ocasiones. Tuvimos, creo que más dominio que ocasiones, tuvimos más ocasiones el día de Salamanca, el día de Zamora, pero bueno, a seguir trabajando.
Palabras de Michel Alonso, el técnico del Corucho, que el próximo fin de semana jugará en Riazor contra el Depor.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
señoras,
días.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
eres tú.
Y en Sintonía COPE, una de las grandes protagonistas del deporte pontevedrés durante el pasado fin de semana. Pues yo no sé si lo primero, antes de saludarla, es preguntarle si conoce a algún carpintero de madera o algún carpintero de aluminio para que le amplíe la vitrina de trofeos. Málaga, Estela Doiro, muy buenas tardes.
Hola, buenas.
Supercampeona de España de balonmano con tu equipo, el Rincón Fertilidad de Málaga. Ganabais por la mínima al todopoderoso Vera Vera con un gol tuyo, el decisivo, el de la victoria. Bueno, me imagino que contenta, ¿no? Lo siguiente.
Pues sí, la verdad que estoy muy contenta, muy feliz. Es un título más y pues no puedo pedir tampoco mucho más, la verdad, esta temporada. A pesar de la situación en la que estamos, pues está saliendo todo redondo, ¿no? Dos competiciones que tuvimos, dos competiciones que hemos conseguido ganar y bueno, en Liga estamos haciendo, yo creo que un buen papel también y bueno, muy feliz.
¿Te lo esperabas? ¿Te esperabas que te fueran tan bien las cosas cuando en su día tomaste, yo creo que una decisión difícil, dejar tu casa, dejar el Guardés e irte a Málaga?
A ver, sí que es verdad que yo cuando tomé la decisión venía con ganas de vivir una experiencia y sí que es verdad también de el proyecto que se me presentó aquí en Málaga era un proyecto ambicioso, siempre lo dije, y un proyecto en el que el club me había dicho que sí que es verdad que querían títulos a corto plazo y que querían hacer un proyecto fuerte para eso. El año pasado no salieron las cosas como queríamos por las circunstancias que tuvo el club. Pero bueno, este año de momento se hizo una plantilla muy competitiva y que estamos optando, la verdad, que a todo lo que estamos compitiendo y bueno, pues con mucho trabajo y muy contenta y al final los resultados se están dando.
Oye, háblame de esa Supercopa que le ganáis a Vera Vera. Fue un partido que se acercó bastante a la perfección, al partido 10 que todos deseáis jugar. Fue un partido que para siempre quedará grabado en tu retina por ese gol, que fue importante, evidentemente, ese gol decisivo que decantó la balanza a favor de Málaga.
Bueno, al final es un gol que decantó, pero que tampoco valdría de nada sin todo lo hecho anteriormente durante el partido. Entonces, bueno, se ha jugado un partido muy serio. Yo creo que sobre todo en la primera parte y bueno, gran parte del partido estuvimos muy bien. Sí que es verdad que hacia el final del partido igual bajamos un poquito y ellas apretaron mucho más y ahí, bueno, pues se acercaron bastante al marcador. Incluso tuvieron opción a empatar el encuentro y irnos a prórroga. Pero bueno, estoy muy contenta con el trabajo que hizo el equipo. Sí que hay muchos aspectos a mejorar. Seguro que cuando analicemos el partido o veamos bien el vídeo, pues lo veremos más claro. Pero bueno, al final los aspectos que sean, pues serán para mejorar de cara a todo lo que venga. Entonces, bueno, muy contentas y felices por el resultado y por el partido, que yo creo que para los espectadores ha sido un partido bonito.
Antes de dejarte, ahora en Málaga, pero has vestido la camiseta de Guardés y de Porriño, por ejemplo, ¿te sorprendió antes de este último parón por la Supercopa, te sorprendió que Porriño ganara en Tel del Rocasa?
Pues sinceramente te lo digo, no me sorprendió porque ya se lo dije a mis compañeras de aquí de piso que yo veo al Porriño este año muy bien, que tienen una plantilla muy chula y con muy buenas jugadoras y yo creo que pueden hacer un gran papel y bueno, ya lo demostraron contra el Rocasa, ¿no? Que le plantaron cara y además estoy muy feliz porque mi amiga Estela Carrera ha vuelto, ha hecho un grandísimo partido. Y bueno, nada, muy contenta por ellas y seguro que van a seguir dando alegría.
Ya me contarás lo del carpintero, para ampliar la vitrina.
Vale, te lo contaré cuando encuentre. O si no, a mi padre se lo mando y ya está.
Un beso muy grande y felicidades, Estela.
Nada, muchísimas gracias a ti, Antonio. Un besiño.
15:54, cierro página de balonmano. En el doble enfrentamiento entre equipos de Pontevedra y el Barça, doble triunfo catalán en Asobal, con un buen inicio de partido por parte de Cisne. Ganó en la capital el Fútbol Club Barcelona, el intratable Barcelona, mientras que en la División de Honor Plata el filial azulgrana dio buena cuenta de la Sociedad Deportiva Teucro.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
Para mí penalti, ¿eh?
¿Cómo le ha ganado la?
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división. Pero antes...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Y antes de irnos con nuestro siguiente invitado, recuerdo, primer partido en Vigo el sábado del Club Vigo Voleibol, Superliga Masculina 2 y victoria para los de Suso Penedo por 3-0 ante el San Sadurniño. Por ahora, el balance para el Club Vigo Voleibol no puede ser mejor. Tres partidos jugados, dos triunfos, dos victorias, asentado en la zona media alta de la tabla clasificatoria.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Abrimos página de baloncesto en nuestro programa y lo hacemos refiriéndonos a una competición que arrancó este último fin de semana. División de Honor de Básquet en silla de ruedas, y no comenzó de la mejor forma posible para nuestro representante, para Iberconsa Anfib. Entrenador César Iglesias, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Duro correctivo el sábado en vuestro pabellón ante Canaria. De alguna manera hemos pagado el peaje a una pretemporada corta, una pretemporada demasiado accidentada y con poco volumen de trabajo, menos volumen de trabajo que el que tú hubieras deseado para entrar en competición de mejor forma.
Bueno, son diversas circunstancias, entre ellas una puede ser esa, dos, nos faltan dos jugadores pues de movilidad funcional, uno clase 4 y otro clase 3, que tienen que llegar. En nuestro deporte es fundamental tener esos jugadores, ya que son los que aportan pues puntos, rebotes y movilidad del balón, asistencias, etcétera. Y bueno, en pretemporada la verdad hemos tenido poco margen, con todas las medidas que se han tomado por el tema COVID, reducción de horas, incluso el problema que hemos tenido de los análisis y test, que en la última semana no nos permitieron entrenar, y a todo eso si le sumas que jugamos con un equipo como Canarias que ha mantenido toda su plantilla, se conoce mal a la perfección, y el año pasado ya era, digamos, la revelación de la liga, incluso clasificándose para la final de Champions, pues bueno, hace que la diferencia en el marcador sea esa, pero no quita que la verdad competimos durante bastante tiempo muy bien en el partido.
Para los no iniciados en el baloncesto en silla de ruedas, los puntos 5, los puntos 4, los puntos 3 son, digamos, los físicamente más poderosos, más dotados, con menos minusvalía. ¿Cuándo esperas o qué es lo que te ha dicho tu directiva para poder disponer de la totalidad del plantel y así, digamos, competir en similares condiciones al resto de equipos?
Bueno, pues estamos en ello. Realmente es un trámite burocrático de un apostillamiento en un reconocimiento médico. ¿Qué pasa? Que con todo el tema de COVID, este trámite se antoja difícil, ¿no? Porque no solo es un problema de sanitario, de asistencia que tenemos solo en nuestro país, sino en los demás países. Y un reconocimiento médico y un apostillamiento hoy en día no es algo prioritario, ¿no? Entonces estamos tratando por diversos medios de que se pueda realizar, y en el momento que se realice, pues el visado estará tramitado y será poner el billete de avión. Los plazos son muy difíciles de decirlos, ¿no? Puede ser dos semanas, puede ser un mes, esperemos que sea lo antes posible, porque está claro que cuanto más tiempo pase, más difícil nos será sacar partidos adelante, y la moral del grupo también habrá que trabajarla para que no decaiga, y además hay que a estos dos nuevos jugadores en la plantilla integrarlos.
Sin duda. Oye, que he perdido la cuenta. ¿Cuántas temporadas en ese banquillo?
Pues yo también la he perdido. estaban 8 o 9, no lo sé. Pero bueno, como la primera, con toda la ilusión y bueno, en una temporada que vamos día a día, con todas las dificultades que hay y lo que sí está claro es que no es como las otras temporadas, ¿no? Pero bueno, trataremos de hacerlo lo mejor posible, trataremos de competir y mejorar y a ver a dónde nos lleva, aunque ya sabes que cada día las cosas varían, se habla de confinamientos, se habla de que se sigue, de que no se sigue, con lo cual creo que es una prueba mental muy grande la de este año.
Por eso yo creo que la mejor forma de despedirte y de despedirnos, cuídate mucho, entrenador, un abrazo.
Igualmente, un abrazo.
Que nos vamos, que no hay tiempo para más, que hasta aquí llegamos, que son las 4, que mañana volvemos con más información deportiva. Un saludo, adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.